El deseo de Juan era que Cristo fuese exaltado. Y aún en la vida de sus seguidores. ¿No es así? ¿Recuerdan quiénes fueron los primeros dos discípulos de Jesucristo? ¿Alguien sabe quiénes fueron los dos primeros discípulos de Jesucristo? ¿O los primeros que lo siguieron? ¿Hermana Esmeralda? No. Andrés sí. El otro no se dice su nombre. Entonces, ¿cómo quiere que sepamos, pastor? Ok, pero ¿quién creemos que es? El que no se dice su nombre. Juan. ¿Qué Juan? ¿El Bautista? No, no. Juan el apóstol, que es el escritor de Juan. ¿Sí? Que en todo el Evangelio de Juan, él no menciona su nombre, pero menciona el discípulo al que el Señor amaba, y es él. El otro discípulo que estaba con Andrés y él era. Ok, ahora necesito prenderlo. Ya me lo puse. Ya. Ok, muy bien. ¿Pero qué quiero decir con eso? ¿Quiénes fueron los primeros dos discípulos de Jesús? Andrés y creemos que Juan, el apóstol. ¿De quién eran discípulos ellos?
De Juan el Bautista.
De Juan el Bautista. Finalmente, ¿verdad? Juan los dirigió allí, a él. ¿Qué les dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron Juan y Andrés? Le siguieron. Finalmente, era el deseo de Juan, ¿verdad? Yo soy el amigo del esposo, y el esposo, la esposa se goza, o el amigo se goza de la voz del esposo. Y que el esposo, que es Cristo, pues la esposa le siga. Y ese es el contexto. Por eso es necesario que él crezca y que yo, bueno, yo mismo les dije, ¿no? Que yo no soy el Cristo. Y hablábamos acerca de esa humildad, el miércoles lo enfatizamos, acerca de esa humildad que debe ser el carácter de todo cristiano que primero hubo en Cristo. Filipenses 2:5. ¿Alguien me puede decir Filipenses 2:5? Haya pues, hermana Miriam, por lo menos la empezada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo creo que ya está hasta el 6, ¿no? Pero sentir, recuerden, la palabra sentir en Filipenses es pensar. Hay en vosotros este mismo pensamiento que hubo en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó. Y ese es el mismo pensamiento de Juan. ¿Sí? Por eso es que no quise saltarme esta porción de la Biblia tan importante de Juan 3 en adelante. Vemos a Jesús con Nicodemo. Yo sé que estamos aprendiendo de Cristo, pero también aprendemos de Cristo, de la obra que Él hace en sus discípulos. Y vemos que lo que Cristo demanda se puede hacer por su pura gracia. Lo vemos en Juan. Un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Lo vemos en Elías. Hombres que también tuvieron sus necesidades y sus debilidades, ¿no? Pero el Señor hizo una obra en ellos. Y vemos, la verdad, un espíritu de humildad de Juan. Y esa es fue la carga de la semana pasada. Y esta semana, en esta lección de ahorita, hermanos, estamos volviendo a resumir la carga del miércoles en... El Señor estaba conmigo en esa carga y le dimos otros matices o lo presentamos manteniendo el mismo concepto, ¿verdad? Pero hablamos de la importancia de lo que significa creer verdaderamente en Jesús. Es darle ese lugar en nuestras vidas. El que viene de arriba es sobre todos. Y a él Dios le ha llenado, le ha dado su espíritu sin medida. Entonces, después de que Juan dice en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, empieza a decir ciertas declaraciones de Cristo que son muy importantes. Y una de las cosas que a veces tenemos que tener cuidado, amados hermanos, es esto, que a veces hay ciertos pasajes de la Biblia que solamente se le da a veces énfasis a ciertos versículos que son muy pues muy buenos, ¿no? Pero hay otros versículos también muy importantes. Siempre nos recordamos, como dice ahí, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero no es lo único que dice. O Juan 3, ¿qué nos recordamos? Si de Juan 3, ¿de quién nos recordamos? Juan 3, 16, ¿no? Gracias a Dios por Juan 3, 16. ¿Pero qué es lo de lo demás? ¿Verdad? Y así. Entonces, vamos a, en la lección, ¿ya la tienen consigo? Ahí enfatizamos, vamos a hablar un poquito de estas declaraciones de Juan acerca de la superioridad, de la dignidad, del honor que Cristo debe tener o tiene, y que finalmente lo concluye de una manera muy importante. El que cree en Él tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar, no hemos orado, ¿verdad? Una vez más oremos. Señor, bendice esta enseñanza, sé tú nuestro maestro. Estamos repitiendo, Señor. Estamos repitiendo, pero también es parte del método de enseñanza para nuestra edificación. Y que estos pasajes, al meditar en ellos, nos lleven a recordar otros, Señor, acerca de la superioridad que Cristo debe tener en nuestras vidas. ¿Cuántas veces han venido situaciones a nuestras vidas donde vienen a nosotros, a lo mejor alguien nos dice algo que a lo mejor pudiéramos tomarlo en un espíritu de orgullo y decir, bueno, pero ¿por qué no se me da el lugar? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Y te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos. Yo te pido perdón porque a veces, Señor, podemos responder en nuestra carne y no en el Espíritu de Cristo. Gracias, Señor, porque nos recuerdas esto, que es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos. Porque finalmente nosotros no somos dignos, ni siquiera de, como dice la palabra, decía Juan, ni siquiera de inclinado. Recuerdo la frase que usa ahí, pero soy digno ni siquiera de inclinado desatar la correa de su calzado. Bendice pues, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos con el último testimonio de Juan con relación al Señor Jesucristo. Y vamos a la letra, no le cambié la letra, una disculpa. Pero no es la letra A, debe ser la letra... ¿Ustedes tienen una lección ahí de la lección pasada, la 27? Por ahí quedó alguna lección 27. Creo que dimos tres puntos, ¿no? O dos puntos. ¿Alguien la tiene por ahí? No, deben ser dos puntos, A y B. ¿Verdad? Entonces, estas serían C y D. Una disculpa, hermano. C y D. Entonces, estamos bajo el mismo tema del último testimonio de Juan con relación al Señor Jesucristo. Y ahora la letra C. Primero aprendimos... La letra A fue que entre los mismos cristianos puede haber celos mezquinos y un espíritu partidista. Fue bueno, yo creo, escuchar eso, y creo que el hermano David abundó sobre eso. Y Dios nos guarde, ¿verdad? Porque donde quiera que se esté manifestando, fíjese, por eso lo dijimos en la última punto, en el punto número 6 de la letra A, porque aquí también puede ser, y aprovecho el tiempo como pastor para declarar esto. Y aquí lo presento de esta manera. Donde quiera que se esté manifestando la verdadera y bíblica gracia de Dios, debemos estar listos y dispuestos a reconocerlo. Aunque pueda ser que esté fuera de nuestro propio entorno. Pero es importante. La verdadera y bíblica gracia de Dios. Porque a veces, por el hecho de que alguien está a lo mejor llevando a cabo cierta metodología, pero están a lo mejor viniendo personas para con ellos, pero la metodología no es honorable y el nombre del Señor está siendo blasfemado, en eso no nos regocijamos. Amén. En eso no nos regocijamos. Pero donde quiera que se esté manifestando la verdadera y bíblica gracia de Dios, amén. Amén. Yo sé que nosotros podemos tener una apreciación singular y particular por nuestra iglesia, a lo mejor es la iglesia que nada más conocemos, que solamente hemos conocido, otros hermanos vienen de otros trasfondos, hemos conocido otras iglesias, pero no, yo no quiero que en un momento digan, no, es que allí no empezaron después de la oración, no cantaron un himno como en nuestra iglesia, a lo mejor es que andan mal estos hermanos. No es así. Y que usted puede decir, no, yo sé que a veces decimos, como mi iglesia ninguna. Como mi Cristo ninguno. Amén. Gracias a Dios por la iglesia. Pero hay gloria a Dios por otros hermanos que están haciendo la obra de Dios. Y que uno va, y a veces es bueno, ¿verdad? Uno los ve y uno dice, hasta uno dice, hay cosas a lo mejor que pudiéramos hacer mejor. O en un momento dado, qué bueno que por la gracia de Dios que Dios nos ha dado y que no hacemos cosas como a lo mejor en esta situación, como ellos lo hacen, pero también podemos nosotros entender, bueno, a lo mejor no han tenido la misma luz que nosotros hemos tenido. Pero cuando ya es algo deliberado y el nombre de Cristo está siendo blasfemado y no es la gracia, la verdadera y bíblica gracia de Dios, ahí tenemos inclusive que tomar una posición de separación. Entonces, imagínense, vienen con los discípulos de Juan, con Juan, y le dicen, oye, el que tú bautizaste, bautiza más que tú. ¿Y quién es el que él bautizó? Jesús. Imagínense, ¿puede competir Juan con el ministerio de Jesús? No, pero en el concepto de los discípulos. Hay un natural aprecio por su maestro, ¿no? Por su maestro. Lo mismo lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo sobre 70? Fueron 70, ¿verdad? Hombres que Dios puso y que tomó del Espíritu de Moisés para compartirlo con ellos y le ayudaran a Moisés. Resulta que dos de ellos empezaron a profetizar en el pueblo y no donde ellos estaban. Y Josué vino con Moisés y le dijo, ellos están profetizando, deténlos. Y Moisés le dijo, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Entonces, es un principio importante, ¿verdad? Dice el punto 4, estoy repitiendo, el verdadero cristiano debe velar y orar contra el espíritu manifestado por los discípulos de Juan. Es un espíritu muy perjudicial para la causa de Cristo. Nada contamina tanto el cristianismo y da a los enemigos de la verdad tal ocasión de blasfemar como los celos y espíritu de división entre los cristianos cuando se está haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Y bueno, yo sé que a veces es difícil juzgar uno lo que pueda suceder en la privacidad, ¿no?, de una iglesia. Pero a veces juzgamos en base a los frutos o a lo que abiertamente se está haciendo. Entonces, pues Dios nos guarde sin caer en un espíritu de ligereza. Y la otra cosa que aprendíamos es que es necesario un espíritu humilde en el servicio del Señor que guía a los creyentes a Cristo, y es lo que vemos en Juan, un espíritu humilde. Oye, bautiza más que tú. Bueno, pues no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es necesario que él crezca y que yo vengo. Yo me gozo, yo soy el amigo del esposo y me gozo con la voz del esposo. Eso me gozo. Y que la esposa le siga, que le sigan al Señor. Amén. Lo decía yo el miércoles, que aún llegará el momento en que los hijos, nosotros estamos criando hijos para que ellos finalmente hagan la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No lo voy a tener siempre en casa. Tienen que volar. Y si lo hacen por hacer la voluntad de Dios, gloria al Señor. Amén. No, inclusive hermanos en la iglesia. Se pastor, entonces, para irnos a otra iglesia, está bien. Bueno. Pero usted dice, voy a cambiarme de domicilio. El Señor en su voluntad. Hay una buena iglesia. Situaciones aquí. Hay un familiar allá. Situaciones que están llevando. Yo no puedo decir, no, hermano, es que no, si no vienes a esta iglesia no vas a ser edificado. No. Aún si el Señor los llama para servirles. Gloria al Señor. Podemos de alguna manera decir, es que perdimos un buen elemento. No, no lo perdimos. Qué bueno que está haciendo la obra de Dios en otro lugar para la edificación del remanente. Amén. Y si se fueran todos los que están sirviendo y que levantan, ¡gloria al Señor! Ay, pastor, ¿pero qué vamos a hacer? Pues a lo mejor vamos a hacer lo que no hemos estado haciendo. Vamos a hacer lo que no hemos estado haciendo. Pero ¡gloria al Señor! Si el Señor llama a unos, llama a otros. En ocasiones, inclusive sí puede en un determinado momento, uno como pastor o inclusive como padre decir, ¿sabes qué? Creo que no es el tiempo ahorita. Y no es tanto porque te quiero aquí y esto y el otro, no sé a quién poner. No, pero veo, por lo menos de mi perspectiva espiritual, creo que hay algunas cosas que necesita estar preparado para esta transición. Pero finalmente, pues, a quien debemos seguir es a Cristo. A Cristo. Amén. Que Dios nos ayude. Bueno, esas dos cosas aprendíamos en la lección anterior. En esta aprendemos lo que ya les dije, que después de Juan decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe, empezó a dar una serie de declaraciones muy interesantes acerca del honor y la dignidad de Cristo. Eso es lo que aprendemos, letra A, o bueno, que viene siendo la C. Lección 28, letra A, aprendemos a siempre declarar el honor y la dignidad de Cristo. Siempre declarar el honor y la dignidad de Cristo. Ahora, yo creo que Ahora, por supuesto, sabemos que lo que Juan dijo y que lo tenemos en Juan capítulo 3 es inspirado por Dios. Tenía que decirlo, pero entendamos esto. Creo que el punto Juan lo había dejado claro. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero es bueno escuchar cómo él realza a Cristo. Y hermanos, así debería, yo creo también en nuestras vidas. A veces somos muy crudos en nuestra manera de tomar decisiones o expresarnos. Oye, ¿qué va a pasar? No, yo no lo voy a hacer así. ¿Pero por qué? No, porque yo no estoy a gusto. Espérate, pero aún nos lleva a analizar por qué no lo estoy haciendo. ¿Es porque yo no quiero? ¿O es porque no es honorable a Cristo? ¿O porque el honor de Cristo demanda esto? Y eso de alguna manera, más que protegernos, pero fortalece nuestra convicción de decir, lo estoy haciendo por Cristo. Juan les dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Oye, pero Juan, todo lo que tú has hecho, no, el que viene de arriba es sobre todos. Y es a Él a quien el Señor le da el Espíritu sin medida. Es a Él a quien tienen que ver. Qué bueno que le siguen. Todavía no había sido encarcelado por Herodes, pero es casi le estaba diciendo a sus discípulos, es a él. ¿Qué iba a pasar ahora que había sido encarcelado? ¿Qué iban a hacer sus discípulos? Tenemos en Mateo capítulo 11 que Juan envió a sus discípulos a Cristo cuando él estaba encarcelado para que le fueran a preguntar a Jesucristo, ¿eres tú al que debemos seguir? Así dice Mateo 11. Mire, por favor, Mateo capítulo 11, solamente para... Y algunos han pensado que Juan estaba dudando. No, Juan no estaba dudando de Cristo. A los que les estaba costando, o siendo muy difícil la transición, era a sus discípulos. Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan, ¿en dónde? En la cárcel. Él ya estaba en la cárcel. Los hechos de Cristo. Ahora, lo que sucedió en Juan 3, después de la entrevista con Nicodemo, por usar una expresión, y que son las últimas declaraciones de Juan, decimos así, de últimas declaraciones de Juan, porque fueron muy claras, ¿no? Por decirlo así. Sucedió antes de ser encarcelado. Ahora Juan está encarcelado. Yo creo que no pasó mucho tiempo, ¿no? De estas declaraciones a que él estaba encarcelado. Y allí en la cárcel oyó los hechos de Cristo y envió, versículo 2, dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Estaba dudando Juan? ¿Usted cree que Juan estaba dudando? No, Juan 3 nos dice claramente que él estaba completamente convencido de quién era Jesús. Pero, como lo hemos aprendido, creemos que Juan más bien hizo esto para enseñarle a sus discípulos. Es como si un maestro, ¿verdad?, le dice, alumno, para la próxima clase vas a hacer una investigación sobre esto y vienes y me la presentas. Ay, maestro, pues usted ya se lo sabe. ¿Para qué quiere que se lo diga? Si usted ya lo sabe, ¿no? Sí, ya lo sé yo. El que no lo sabe eres tú. Punto. Eso es. ¿Sí? Vamos sobre temas que a lo mejor ya conocemos, pero lo que necesitamos es que los alumnos o nuestros discípulos, ellos mismos lo experimenten o lo analicen. ¿No es cierto? No solamente recibiéndolo del maestro. Y esto es lo que yo creo que Juan estaba haciendo. Esta es parte de uno de los métodos de enseñanza del Señor Jesucristo. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Era importante que los mismos discípulos de Juan oyeran y vean lo que estaba haciendo Jesús. Y Cristo se los resalta. Los ciegos ven, versículo 5. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fue muy bueno. Ahora, estos dos discípulos no son ni Andrés, ni Juan, ni todos esos ya estaban con Jesús. Pero había algunos discípulos que estaban con Juan. Era bueno que ahora escucharan a Jesús. Aquel que ellos habían dicho, bautiza más que tú. No, bueno, pues ese es el que quiero que siga. ¿Y qué habrá pasado cuando Juan murió? ¿Verdad? Cuando Juan murió, y probablemente, lo digo así porque no recuerdo alguna frase en la Biblia que diga que sus discípulos después se fueron con Cristo, pero es lo más lógico. Pero si viene a mi mente en Hechos 19. Ahí no sabemos exactamente si esos discípulos eran solamente discípulos de Juan, pero ellos solo habían escuchado. Voy a leerlo para no. Disculpen, hermanos. Dice en Hechos 19, dice así, unos discípulos que solo habían escuchado del bautismo de Juan. En el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Hechos 19:1, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Pablo encontró unos discípulos ya en Éfeso. Creemos que ya eran creyentes, así como Apolos. Necesitaban ser más instruidos. Pero ya eran discípulos. Y Pablo les dice, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo, ¿de quién? De Juan. Y entonces Pablo les enseña. Dijo Pablo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que habría de venir. En aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y no necesariamente fue un bautismo en agua, otra vez. Probablemente un bautismo espiritual. Pero bueno, este es otro asunto, otro aspecto que podemos hablar después. Pero lo importante es que probablemente hubo discípulos de Juan que se mantuvieron en esa línea, ¿no? Y que después el Señor los trajo. Era importante hacer esa transición. ¿Sabe? Yo creo que así es parte de la vida cristiana también. Llega un momento en que el Señor nos concede ciertas transiciones en nuestras vidas para ir más allá en nuestro conocimiento y búsqueda del Señor. Pero bien, ¿por qué dije todo esto? Porque os estoy diciendo todo esto, quiero recordar por qué es que fui a Mateo 11, ¿verdad? Que les dije de los discípulos de Juan. Era importante resaltar a Jesús. Juan no estaba dudando, Juan estaba convencido. ¿Está claro? Solamente él tenía que enseñar a sus discípulos a seguir a Cristo. Finalmente, ¿a quién les dijo? ¿A quiénes les dijo? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿A quién se los dijo? A sus discípulos. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Sería una buena cosa, ¿no? Todos los padres, todos los maestros, aún el pastor, ¿verdad? Los pastores le digamos a los que nos siguen, ¿no? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Quiera Dios que así sea en nuestras vidas. Amén. Y que se pueda ver a Cristo en nosotros. Bien, pero el punto de la lección, o la letra A, ahí es que Juan hace aseveraciones, declaraciones acerca de del honor de Cristo. Del honor de Cristo. Vamos a leer el número 1 bajo la letra A de su lección 28, hermanos. Y vaya con su Biblia a Juan 3 para poder hacer la relación, ver los versículos ahorita. Número 1 bajo la letra A en la lección 28. Juan el Bautista enseña a sus discípulos una vez más la verdadera grandeza de la persona cuya creciente popularidad los ofendió. ¿Quién es esa persona? Cristo. Una vez más, y quizás por última vez, proclama a Cristo como alguien digno de todo honor y alabanza. 2. Juan declara una expresión tras otra, en una expresión tras otra, pudiéramos decirlo así mejor, está en la frase, dice, Juan declara una expresión tras otra para transmitir una idea correcta de la majestad de Cristo. ¿Cuáles son las frases de Juan, las declaraciones? Habla de él como el esposo, en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de ¿quién? Del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Que ellos sigan la voz del esposo. Otra expresión de Juan es que él viene de lo alto. ¿Dónde lo dice ahí? En el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. Y también declara que Cristo es aquel a quien Dios ha enviado, versículo 34, porque el que Dios envió. También dice ahí en el 34 que las palabras de Dios habla, y en nuestra lección nos dice que es aquel a quien Dios ha enviado y aquel a quien el Espíritu Santo es dado sin medida. Ahí lo dice en el versículo 34, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. También nos dice que es aquel a quien el Padre ama. Versículo 35, el Padre ama al Hijo. Y luego nos dice una última cosa acerca del Hijo. Que todas las cosas ha entregado en su mano. ¡Qué declaraciones!, ¿no? Para finalmente, si gusta puede contestar allá afuera, hermana. Para finalmente declarar que creer en Él es tener vida eterna. Y rehusar creer en Él trae la ruina eterna. Entonces, declaraciones acerca de Cristo. Es ahí donde estamos aprendiendo a siempre declarar el honor y dignidad de Cristo. Número 3. Cada una de estas frases está llena de profundo significado. Es profundo significado. Profundo significado. Todas muestran la profundidad y altura de los logros espirituales de Juan. Porque él llegó a entender, tener este concepto del Señor. Está hablando. Hay que ver en Juan, hermanos. Escúcheme esto, hermano. Hay que ver en Juan a un hombre cristiano que creció en su conocimiento de Dios, que fue madurando en sus conceptos acerca de Cristo. Fue madurando. Y lo vemos aquí, casi podemos decir, es su disertación, es su último examen. ¿Quién es Cristo para ti, Juan? ¿Quién es? Quiera Dios que en nuestras vidas podamos aprender un alto, un mayor concepto de Cristo. Y no es que tanto que nos aprendamos ciertas frases, sino que Cristo venga a ser verdaderamente el todo de nuestro ser. Y así Juan lo declara. Número cuatro, y eso es lo que mencionamos en el número cuatro, busquemos tener en nuestra propia vida cristiana los mismos puntos de vista del Señor Jesús a los que Juan da expresión aquí. Nunca podemos decir o pensar demasiado acerca de Cristo. Él es digno de todo el honor que podamos darle. Procuremos que Él sea el todo en nuestros corazones en la tierra. Amén. Vamos a recapitular estas frases que Juan menciona acerca de la dignidad y el honor de Cristo. Véanlas ahí y les voy a preguntar. Son varias, son por lo menos cinco o seis. Vean ahí. Podemos verla desde el versículo 29 en adelante hasta el 35. Expresiones de la dignidad, el honor del Señor Jesucristo. Muy bien. Hermana Saraí, ¿me puedes decir uno? Ayúdale, hermano Antonio. Inclusive en el punto número 2 están allí, ¿verdad? Solamente repítela. Lo estoy haciendo esta actividad como un ejercicio solamente de tenerlo presente, recordar. ¿Sí, hermano? La superioridad de Cristo. ¿En qué frase la vemos? Las frases de ahí.
El que de arriba viene es sobre todos.
El que de arriba viene es sobre todos. Hay otra similar. Hay otra expresión similar en ese mismo versículo que la hermana está leyendo. ¿Quién me la puede decir? Que es el versículo 31, ¿verdad? El que de arriba viene. No, en el mismo 31. Hay otra expresión similar. Al final, ¿no? Del versículo, ¿no es cierto? ¿Lo puede ver, hermano Ethan? ¿Cuál es?
El que viene del cielo es sobre todos.
Es sobre todos. Entonces, ¿queda claro que Cristo es qué? Sobre todos. ¿Amén? Aún sobre mí, Juan, podríamos decir. ¿Era un hombre poderoso, Juan? A ver, si le preguntara yo, ¿cómo pudiera usted decir que Juan era un hombre poderoso? Bueno, para no abundar mucho en esto, ¿se acuerdan que les he dicho, ¿verdad? Cuando él dijo, el que viene después de mí, que es que más poderoso que yo. Él mismo lo declaró, ¿no? Pero dice, él es el poderoso. Él es el poder. Aún, amados hermanos, ¿usted ha visto que Dios ha hecho obras en su vida? ¿Amén? ¿Gracias a quién? Gracias a Él, porque por nosotros, ¿no? Muy bien. Ok, otra expresión. A ver, hermano Andrés, ¿estás ocupado? O bueno, vamos con alguien más. Hermano Everardo.
Porque el que envió la palabra de Dios, él le habla.
Exactamente. Ahí está. ¿Qué versículo es, hermano? 34. El que Dios envió, ahí está claro, a Cristo Dios lo envió. ¿Y qué hace Cristo? Las palabras de Dios habla. Juan está reconociendo que Cristo no solamente es enviado por Dios, sino las palabras de Dios habla. ¿Ok? ¿Qué otra expresión acerca de el honor, la superioridad de Cristo, la dignidad de Cristo? Juan 36, 3. ¿36 o 3:36?
3:36.
¿Cuál sería, hermano?
El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Bueno, Él es el único que da vida eterna. Muy bien. Otra expresión en este pasaje. Hermana Janet, ¿sí?
Dios es veraz.
Ahora, allí, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdad. Que ese versículo, ¿qué nos dice de Cristo? 33. Ahí nos dice que Dios es veraz. ¿Qué quiere decir que Dios es veraz? Es verdad, ¿no? Entonces nos dice que lo que Cristo hace y lo que Cristo dice está de acuerdo con la verdad ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos que recibir ¿qué? Su testimonio. Es a Él a quien tenemos que seguir. Sus palabras, escuchar. Ok, otra expresión. ¿Quién tiene? Hermano Antonio.
Complementando un poco eso que está sobre la veracidad de Cristo, Juan 3:32.
Juan 3:32, perdón.
Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Uh-huh. Es sobre que Juan testifica, da testimonio de que Dios da testimonio de la verdad, ¿no? Sobre lo que vio.
Pero ahí no es Juan. Es Cristo. Juan está diciendo que lo que Cristo está testificando, inclusive ahí en la lección abundamos un poquito de esto, es algo que él vio y oyó. Él vio y oyó. O sea, Juan nos dice que Cristo nos da lo que directamente él ve de Dios y oye de Dios. ¿Okay? Ahora, en los comentaristas enfatizan un poco, por ejemplo, bueno, ahorita abundo en esto y a ver que no se me vaya esta idea de, ahorita mismo, mire por favor este versículo, el número 6, ahorita regresamos al 5, vean el número 6, dice, lo que vio y oyó, esto testifica, ¿lo ve ahí? Juan declara que Cristo da testimonio de las verdades que ha visto y oído. No es como los ministros terrenales que solo declaran lo que han sido enseñados por el Espíritu Santo e inspirados para comunicar a los demás, sino como Dios, como Dios, dice, le puse dos veces como Dios dispuse, disculpen, declara con autoridad verdades que había visto y oído y conocido desde toda la eternidad con el Padre. ¿Ok? Ahora estoy de acuerdo, por supuesto, no es, pero en ningún momento queremos, aquí es muy delicado, inclusive esta interpretación. Algunos comentaristas dicen, lo que Cristo vio yo, eso es la verdad. Es supremo a lo que los otros hombres han dicho, pero cuidado con esto. Entonces podemos llegar a un momento de decir, si dice las palabras en rojo y Cristo lo dijo, eso está por encima de lo que Pablo haya dicho acá. Eso no es una realidad. Porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Es una realidad que Cristo pudo atestiguar y ver lo que Pablo o lo que Juan el apóstol no pudo ver. Hasta cierto punto, si podemos decirlo así. Pero también hay versículos en que vemos inclusive ese carácter de Cristo de recibir la revelación de Dios y lo que Él habla es lo que Él recibe del Padre. Y no es necesariamente como ponerlo como algo más supremo, porque Cristo lo dice, porque es palabra de Dios. Pero yo creo que es el ejemplo este, que lo que recibo de Dios, esto es lo que hablo. Como dice Juan 5:30, hermano Everardo, que usted ya se lo sabe ese versículo. A ver, ¿se acuerda? Le digo cómo comienza. Eso, ese hermano. Así es. Así oigo, así juzgo. ¿No es cierto? Y es el carácter, la actitud que todos deberíamos tener con respecto al Señor Jesucristo. Pero sí es también otro aspecto. Juan está declarando esto. Inclusive él se llama a sí mismo como el terrenal. Él dice, el terrenal, el versículo, ¿qué es? En el 31. El que de arriba viene sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces es importante, dice lo que Cristo dice. Ahí tenemos unos versículos, Juan 5:19 y 20. Miren cómo dice Juan 5:19 y 20. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero esto estamos aprendiendo ¿de quién? De Cristo. Lo que tu Padre Celestial te dice, hazlo. Lo que tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, nos enseña, vivamos en base a eso. ¿Ok? Y entonces nuestro juicio no solamente será justo, sino podremos ser inclusive poderosos la palabra poderosa en nosotros, y no solamente la palabra, sino la vida. Dios nos ayude. Juan 8:38, también ese versículo ahí, mire, por favor. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Cristo. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿A quién se lo dice? A los judíos, ¿verdad? Que no creían en él y que después les dijo, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Y qué tremenda realidad, ¿eh? ¿Cómo vive el mundo? ¿Por qué actúa el mundo como actúa? Porque hacen lo que oyen acerca de quién. ¿Acerca de quién? De su Padre. ¿Quién es su Padre? El diablo. ¿Y el mundo entero está bajo qué? Bajo el maligno. Pocas veces lo hago. Bueno, voy a guardarme mis motivos. Pero esta mañana, antes de venir a la iglesia, me vine un poco más temprano y pasé a comprarme un café del Oxxo. Digo, pocas veces lo hago porque no me gusta regalarle dinero al Oxxo cuando me puedo hacer un café en casa. Pero no tuve tiempo para hacerlo. Y la mujer que me estaba cobrando, pero con su celular, viendo los videos de Face. Digo, ¿cómo sabe uno? Porque después de uno viene y está, sí, son tantos. Y digo, ay, mira nomás este niño. Y dije, me quedé con ganas de decirle. Y me salí y lo dije entre mí mismo, ¿qué no puede hacer su trabajo esta mujer? Yo, si yo fuera el dueño de Oxxo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no estaría. Ok, si soy el dueño de ese Oxxo, y diga, hoy en día ya la gente no es productiva, porque están ahí con su... ¿Y cómo creen que la gente va a pensar, hermana, todo el día y todos los días estando recibiendo esta influencia? ¿Cómo van a actuar? Como su Padre. Y Cristo dice aquí, yo hablo lo que he visto cerca de qué. ¿Del Padre? ¿De mi Padre? Y esto viene a confirmar lo que estaba meditando. ¿Cómo nosotros como cristianos, si nos exponemos a todas estas cosas de las redes sociales, ahí que están los videos y es adictivo y esto y lo otro, estamos viendo a veces sí que información, que noticias, pero a veces no es noticias, a veces es basura. Pregunta, ¿nos influencia? Y está bien dicho, ¿eh? Así se dice. ¿Nos influencia? De alguna manera. ¿Las malas conversaciones corrompen? Las buenas costumbres. 15 minutos de Biblia y ya estamos. No hay una, ¿cómo se llama? Constancia en eso. Y como quiera que sea, hermanos, estamos siendo afectados. Y eso determina inclusive cómo pensamos, cómo nos vestimos. Usted, eso establece cómo se viste, inclusive cómo usa hasta lo mismo, ¿cómo se llama? El maquillaje que de una manera honorable una mujer cristiana pudiera tener, usar. Pero cuidado, el mundo nos está estableciendo los patrones de vida. Y no debe ser así. Así que este principio, otra vez, hermano hermano Everardo, ¿qué es? Según oigo, ¿qué? Así juzgo. Amén, hermanos. Está claro. Y Cristo lo dice. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjese qué interesante esa frase. Pareciera que hasta suena mal la expresión. Porque dice, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿No debería ser acerca de vuestro Padre? Qué interesante. ¿Por qué usa la palabra cerca de vuestro Padre? Ahora, estoy hablando sin el conocimiento del griego, ¿verdad? De qué palabra se usa allí. A lo mejor el cerca tiene que ver, si fuéramos a la preposición griega que está ahí, que es acerca de, se pudiera. Pero el traductor aquí nos dice cerca. Para recibir la influencia de una persona, hay que estar, ¿qué? Cerca. Está cerca. Ahí lo tienes. ¿Qué más cerca puedes estar? ¿Sí? Ayer íbamos al paseo, ¿verdad? Y venía un motociclista en una de las casetas y venía el hombre, ¿verdad? Puso sus ¿cómo se llama? Se bajó, ¿verdad? Estaba esperando la caseta. No voy a actuar, ¿verdad? Porque estaba bailando, ¿eh? No voy a... Pero el hombre estaba y le hacía así, y movía hasta la moto y le hacía así. Y el otro, al lado venía otro moto. Nadie. Pues, ¿qué ritmo? Dice, bueno, ¿y este qué le pasa? Uno podría, se está estirando. Rápidamente yo me di cuenta, está bailando. Digo, ya está bailando. Pero obviamente los cascos ya hoy, ahora ya tienen, no sé, todo. El hombre estaba en su mundo. ¿Está cerca? ¿Cerca de lo que está? Muy cerca. Entonces, guardémonos, porque aquí es una realidad. A Cristo lo dice, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Pudiéramos decir, pero pastor, mi padre no es Satanás. Uy, con mayor razón, entonces, ¿por qué andamos cerca de las cosas que son del diablo? ¿Por qué? Dios nos guarde. Aún así el Señor nos dice, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. ¿Y cómo podemos vivir en victoria en este mundo? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo, dice, hablo lo que he visto cerca del Padre. Gracias a Dios podemos ver al Padre. Escuchar la voz del Padre. ¿Y qué es la Biblia? Inspirada por Dios. ¿Qué significa Theopneustos? Soplada por Dios. El mismo aliento de Dios. Cuando uno está cerca de una persona, uno puede hasta oler que a veces puede ser algo agradable o desagradable. Su aliento. ¿Cómo estás? Estaba bien hace unos instantes. Así de cerca podemos conocer a Dios. ¿Cómo es el sentir de Dios? Oh, amados hermanos, mire, Cristo viene pronto y estaremos allá en gloria. Nos queda poco tiempo para vivir por la fe y por la gracia. Hagámoslo para su honra y su gloria. Bien. Esa expresión de Cristo, ¿no? Volvamos porque ya a terminar la letra A, hay varias otras expresiones de Cristo que aquí Juan nos dice, de la superioridad de Cristo. Dijimos, versículo 31, el que de arriba viene es que sobre todos, ¿ok? Versículo 2, lo que vio y oyó, esto testifica. Debo leer el punto número 5 de la letra A, que es el que de arriba viene sobre todos. En esta frase, Juan el Bautista afirma la infinita superioridad de Cristo sobre sí mismo o cualquier otro hijo de Adán, cualquiera que sea el cargo que ocupe. Como Dios hombre, está tan por encima de todos sus ministros y siervos como el Creador está por encima de la criatura y merece todo el honor, la dignidad, respeto y reverencia que el hombre puede dar. Y Efesios 1:20, hermanos, leámoslo, es un tremendo pasaje acerca de Cristo. Efesios 1:20, la superioridad de Cristo. Efesios 1:20 dice así. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Voy a leer desde el 20. La cual operó en Cristo, es el poder de su fuerza, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia de Cristo? Amén, hermano. ¿Está confiado en Cristo? ¿Quién es su cabeza? Que está sobre todas las cosas. Debería estar sobre todas las cosas en su vida. ¿Quién es? Cristo. El que de arriba viene es sobre todos. Vivamos honrando a nuestro Señor. Por eso Juan dice, ¿saben qué, discípulos? Es necesario que Él crezca y que yo mengue, porque Él es sobre todos. Él las palabras de Dios habla. Él juzga correctamente. Él es el que tiene el Espíritu sin medida. Él es. Y si oímos su testimonio, recibimos su testimonio, atestiguamos que Dios es veraz. Esta es una de las cosas, les comparto esto, hermanos. Esta es una de las cosas que me gusta a mí de cuando medita uno tiempo o lee, relee la Biblia. Porque un pasaje que a veces lo leíamos así y que a lo mejor no tomaba, no veíamos la profundidad de lo mismo. Puedo leerlo y leerlo, aunque no conozca griego, hebreo y todo. Leerlo y leerlo y meditar y hasta memorizar las frases y decir, ¡guau, mi Señor es esto! Y ahí está, para mí, para usarlo para cuando sea el tiempo oportuno. Juan 3, también versículo 34 dice, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Ok? Y ahí tenemos el punto número 7, bajo la letra A, dice, la unidad del Padre y del Hijo y la sumisión del Hijo al Padre se muestra por el hecho de que el Hijo, las palabras de Dios habla. Quien oye la enseñanza del Hijo, oye la enseñanza del Padre también. Y esto va de la mano con el punto 6 que dice, lo que vio y oyó, esto testifica. Él, las palabras de Dios habla. Y vamos a leer los versículos que están ahí, que es Cristo, vemos a Cristo declarando esto, que es lo que habla, es lo que el Padre le ha dicho. Juan 7, 16, dice así, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 5, 19, ya lo leímos hace unos instantes, lo voy a repasar otra vez. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 10, y este pasaje ustedes lo conocen, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice en versículo 10 a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 8, 28, Él habla las palabras del Padre. Juan 8, 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y voy a leer el 29, hermanos, también, mire. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aprendemos de todas estas frases, hermanos, acerca de Cristo, la actitud de Cristo hacia el Padre. Estamos aprendiendo cómo debería ser nuestra actitud hacia el Padre, hacia nuestro Dios. ¿Cómo diría? Dice, lo que me enseñó el Padre, así hablo. ¿Y por qué el Padre está siempre conmigo? Dice Cristo. Porque yo siempre hago lo que, le agrada. Lo que le agrada. Que Dios nos bendiga. Juan 12, 49. Juan capítulo 12 y versículo 49. Dice la palabra de Dios, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y miren el 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Y lo vuelvo a enfatizar, uno diría, bueno, pues es que Él es Dios, ¿cómo no va a hablar lo que el Padre le dice? ¿Cómo no va? Amados hermanos, Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 2, cuando habla precisamente de que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. Y el espiritual puede juzgar todas las cosas, discernir todas las cosas, pudiéramos decirlo así. Porque nosotros, dijo Pablo, tenemos, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Ahora no se emocione, ay, ¿a poco tengo la mente de Cristo yo? Sí, mire, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¡Qué bendición! Las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y Dios nos las ha revelado. Pero se han de entender, ¿cómo? Espiritualmente. Se han de entender. Y tengo la bendición de la iluminación del Espíritu Santo. Y si estoy en una buena relación con Dios, Señor, da, nos da su palabra. Y si no hay carnalidad, porque aún el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 3, no recuerdo exactamente cómo comienza, pero le reclama, más que le reclama, les dice a los corintios, dice, yo no les puedo dar a hablar como espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo, porque debiendo ya ser espirituales, sois carnales y andáis, ¿qué? Como hombres. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, pues ahí la palabra. Vamos a dejar el último punto pendiente. Ya son las 11:10. Vamos a tener 20 minutos de receso, hermanos. 11:30 en punto comenzamos. El piano comenzará a tocar unos minutos antes, y les vuelvo a recordar, como decía al iniciar la escuela dominical, una vez tocado, empezando a tocar el piano, trate ya, usted ya escuchó, ya estamos, vaya, deje lo que esté haciendo, prepárese, venga, y ya entrando al santuario, está tocándose el piano, no conversaciones, preparemos nuestro corazón, por favor. Padre Celestial, gracias Señor por tu santa palabra. Y por aprender de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Gracias porque vemos que en un hombre, como nosotros, como Juan, vemos esta realidad de lo que Cristo puede hacer. Y deseamos que tú lo hagas en nosotros, Señor, también. Que tú crezcas y que nosotros menguemos. Que tú seas sobre nosotros. Que podamos escuchar tus palabras, porque tú hablas las palabras de Dios. Queremos recibir el testimonio y queremos andar en esa vida eterna que es creer en Cristo, seguir lo que Él dice. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar cerca de nuestro Padre para hablar las palabras y hacer las cosas que Él dice. Y guárdanos de estar cerca del Padre de este mundo, del Príncipe de este siglo, de sus hijos, los hijos de este siglo, del afán de este siglo, de las cosas de este siglo. Te lo ruego, Señor, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Te lo ruego, Señor. En Cristo oramos. Amén.